Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la Coordinación Nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía Carlos Hugo Sierra Hernando, doctor en Sociología por la Universidad del País Vasco. Doris Janet Herrera Monsalve, directora de la Maestría en Planeación para el Desarrollo de la Universidad Santo Tomás. Luz Mary Guevara Chacón, licenciada en Estudios Principales en Psicología y Pedagogía, magíster en Desarrollo Educativo y Social, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Diego Fernando Telles Bernal, asesor en Proyectos TIC y Educación para el Desarrollo, doctorando en Desarrollo y Cooperación Internacional, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Bienvenidos a los micrófonos de Cibersofía.
Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí.
Me place muchísimo estar en esta mesa para que conversemos de los temas que nos interesan a todos.
Es un placer, muchas gracias por la invitación a la universidad.
Es un placer estar acá con ustedes.
Bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
Desde la comprensión de la universidad como actor social que gestiona, produce y socializa conocimientos, no solo para formar profesionales, sino también para propiciar visiones dominantes de mundo, la alianza estratégica de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás, la UNAD, la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU, y la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Participación Comunitaria, presenta el Seminario Internacional de Planeación Participativa y Territorial en América Latina y Colombia, el día 28 de septiembre de 2016, y el Seminario Virtual Educación para el Desarrollo, a realizarse los días 29 y 30 de septiembre de 2016 en la plataforma virtual de la UNAD.
Trago un fado no meu canto.
En Cibersofía hablaremos hoy sobre el Seminario Internacional de Planeación Participativa y Territorial en América Latina y Colombia. Y también hablaremos sobre el Seminario Virtual de Educación para el Desarrollo. Doctora Doris Janet Herrera, directora de la Maestría en Planificación para el Desarrollo de la Universidad Santo Tomás, después de escuchar nuestro editorial, cuéntenos cómo surge esta alianza estratégica y en qué consiste el Seminario Internacional de Planeación Participativa y Territorial en América Latina y en Colombia.
Gracias. Bueno, la alianza surge desde la Universidad Santo Tomás, especialmente de la Facultad de Sociología y de la Maestría en Planeación para el Desarrollo. Lo que buscamos con la escuela es encontrarnos para seguir construyendo diálogos sobre educación para el desarrollo y cómo la educación para el desarrollo permea toda la sociedad en general. Y desde esta postura, es una postura crítica también de qué son esos referentes de educación para el desarrollo, si solamente es un referente de cooperación multilateral o cómo también nosotros en nuestros territorios podemos generar procesos de desarrollo territorial. Entonces, digamos, como de ahí surge de esa inquietud, de esa iniciativa de juntarnos a dialogar, a construir y sobre todo pues a unir esfuerzos para realizar una investigación, que es una investigación que va a ser un estado del arte en principio sobre el mundo y América Latina y Colombia, sobre qué estamos entendiendo desde esa postura crítica por educación para el desarrollo. De ahí surge el seminario internacional. Es un seminario internacional que tiene como categoría de análisis la planeación participativa territorial y es entender dentro de ese mundo y dentro de esa categoría o esa red categorial que la planeación está muy de cerca a los ejercicios de educación. Entonces, cuando entendemos la planeación como un proceso político, holístico y social que nos va a permitir construir territorios distintos con actores que tienen una apuesta también diversa para la generación del desarrollo.
Doctora Doris Janet, es para nosotros un gusto contar con usted en el día de hoy en este espacio radial. Tenemos conocimiento que desde el quehacer académico se articulan proyectos interinstitucionales y redes académicas a nivel nacional que vienen facilitando los procesos de reflexión e investigación referente a la planificación participativa y territorial. De hecho, este es el nombre del seminario internacional. Cuéntenos un poco de los invitados, la metodología y cómo surge este evento.
Bueno, el seminario surge de las discusiones que hemos tenido con ustedes también y con pues, la UNAD, la Universidad Minuto y varios colegas en torno a reflexionar qué significa planeación participativa en el nuevo contexto y en el nuevo escenario que tiene hoy Colombia. Uno de los invitados es Héctor Pogliesi, que trabaja todo el tema de gestión asociada y planeación participativa, es decir, cómo desde la sociedad generamos y articulamos procesos de incidencia en lo local o en lo regional o en lo nacional y que esa incidencia se vea enmarcada en escenarios de política pública y por supuesto escenarios de paz. Otro de nuestros invitados es el doctor Carlos Hugo Sierra que nos acompaña hoy y pues también le damos la bienvenida para que nos siga contando su ponencia o su espacio de conversación es el canasto del conocimiento. Y en ese canasto de conocimiento también es para seguir articulando todo el tema territorial. Otra de las experiencias será Marcelo Caruso, que hará una experiencia práctica en planeación, en presupuesto participativo. Entonces, digamos, ese es el foco de la mañana. Por la tarde buscamos es presentar las distintas experiencias que se han dado en articulación entre la academia y la sociedad civil para generar procesos de desarrollo local, pero sobre todo de educación para el desarrollo. Entonces, ahí nosotros, digamos, como alianza, esperamos presentar los primeros esbozos de nuestras reflexiones, pero también otras universidades que han investigado en ese concepto de educación para el desarrollo, como es la Universidad Minuto de Dios.
Muy bien, hoy también nos acompaña el doctor en sociología Carlos Hugo Sierra Hernando, quien será uno de los ponentes en el seminario internacional. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias.
Bien, cuéntenos un poco de su trayectoria y de la conferencia que dictará, que será denominada Conservando el Canasto del Conocimiento, claves epistemológicas para un modelo etnoeducativo crítico.
Bueno, a modo de síntesis, yo vengo del País Vasco, he estado trabajando en áreas vinculadas a la epistemología, a la filosofía de la ciencia. Más allá del País Vasco, en investigaciones posteriores también en universidades de Gran Bretaña. Y las caprichosas sendas del destino han hecho que desde el 2009 pues haya recalado en Colombia. Primeramente por mi implicación en cooperación internacional. Eso me ha llevado a trabajar estrechamente con las comunidades indígenas del departamento de Amazonas, con la finalidad de preservar las culturas nativas de allí. Y finalmente, desde hace unos meses, estoy también trabajando en la proyección internacional y en el impulso de líneas de investigación en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, concretamente en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medioambientales. Yendo un poquito a la temática de mi conferencia, indicar que el canasto del conocimiento es una metáfora, un concepto que se utiliza muy recurrentemente por parte de las comunidades indígenas amazónicas y que marca el nivel de relaciones con las culturas occidentales, el nivel de aculturación que existe. Cuando las comunidades indígenas dicen que nuestro canasto del conocimiento está lleno, hablamos de una cultura sana, una cultura con un sentido de pertenencia muy importante, pero cuando se va vaciando estamos hablando de unas lógicas de expropiación por parte de los blancos de todo ese conocimiento, ese acervo de conocimiento ancestral que tienen las comunidades indígenas, concretamente en el Amazonas. Desde mi propia trayectoria académica me interesa mucho también plantear las claves epistemológicas que están detrás de ahí y en las que se incluye también el concepto de territorialidad. Porque las comunidades indígenas tienen sus propios esquemas conceptuales de ordenar el mundo. Y en ese sentido, tanto desde el punto de vista de la territorialidad como desde el punto de vista de la etnoeducación, debemos trabajar no ya la clásica jerarquización de conocimientos, En la antropología desde Levi-Prull se hablaba de que el conocimiento, el que está en el vértice de toda la jerarquía de conocimiento, es el conocimiento racional occidental, lógico y cuasi científico, ¿no? Frente al conocimiento de las comunidades indígenas, que sería un conocimiento pre-racional. Bueno, la antropología en estas últimas décadas nos está demostrando que las comunidades indígenas tienen sistemas igual o más sofisticados de ordenar el mundo que la propia ciencia. Entonces debemos incidir en aspectos ya de horizontalidad. Y al mismo tiempo también incidir en aspectos que no solo son conceptuales, sino también materiales. Las comunidades también tienen sus espacios materiales de transmisión de los conocimientos. Y a grandes rasgos sobre estas cosas voy a tratar de hablar en el seminario internacional que se va a celebrar en muy poquito tiempo.
Los invitamos entonces para que puedan escuchar al doctor en sociología Carlos Hugo Sierra Hernando allí en este evento que es tan importante para nosotros. Bien, doctora Luz Mary, entendemos que el tema de la educación para el desarrollo como un proceso educativo formal y que es constantemente está encaminado a través de conocimientos, actitudes y valores a promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión. Hablemos un poco más de lo que en la UNAD se está haciendo al respecto y ¿qué es lo que vamos a observar en la Universidad de Santo Tomás?
Entonces, gracias por tu pregunta. Me parece altamente pertinente en la medida en que nosotros reconocemos que la UNAD tiene una apuesta misional que se compromete desde lo educativo con aportar al desarrollo. Y nuestra preocupación siempre ha sido cómo y en qué condiciones y cuáles son los supuestos epistemológicos precisamente de ese concepto de desarrollo, porque pues puede servirle a muchas vertientes. Entonces, en ese sentido, y como lo decía en su intervención Doris, el propósito, respondiendo a lo misional y respondiendo a los intereses también de la escuela, de hacer este acercamiento y de hacer esta mirada desde la educación para el desarrollo, tiene que ver más con hacer la crítica, hacerlo reflexivo en tanto para cuál desarrollo la educación, ¿cierto? Es solamente un tema de cooperación porque así se ha denominado desde la historia y desde el Plan Marshall y todo el consenso de Washington en la posguerra, o realmente nosotros le vamos a responder a un desarrollo o a muchos desarrollos o a desarrollos otros, como los llaman en toda la región y en Latinoamérica, personas como Catherine Walsh, digamos que todo el proyecto modernidad, colonialidad, poscolonialidad de Sousa, que también ha trabajado esos conceptos de desarrollos otros, y por eso pues ha sido como este interés fuerte por trabajarlo en articulación con esta gran apuesta también que tiene la maestría y pues obviamente la Universidad Santo Tomás y su compromiso con el desarrollo territorial, con la participación para el desarrollo y nosotros pues también, imagínate, nosotros tenemos una vicerrectoría de desarrollo regional, o sea, es absolutamente sustantiva la articulación y la alianza en ese sentido.
Doctor Diego Telles, ¿qué más tenemos en esta articulación desde la UNAD?
Pues básicamente nos vamos enfocando a un proceso de educación para el desarrollo, visto desde aquellos procesos de educación formal e informal, y cómo podemos trabajar directamente con las comunidades. Y ahí es muy importante tener en cuenta la planificación, la gestión territorial, todos esos aquellos aspectos que hacen parte, considero, de la consulta a las diferentes comunidades de sus territorios y cuáles son sus necesidades, teniendo pues el concepto de necesidad, y cómo se traslada esto realmente a una proyección y a un cambio en temas de desarrollo, partiendo desde la misma visión de las comunidades. Pues básicamente hemos trabajado, ya llevamos en este proyecto un año y medio, desde que iniciamos básicamente acompañados con la Facultad de Sociología y en ese momento pues con la maestría de planificación para planificación territorial.
Para el desarrollo.
Para el desarrollo de la Universidad de Santo Tomás. Entonces estamos en ese proceso, aliados como en ese tema, y más que alianzas estratégicas, son alianzas académicas que nos permiten tener esa visión de lo que es el concepto como tal y cómo podemos tener esa ampliación con las diferentes comunidades. Asimismo, pues es un proyecto interesante porque, como comentaban, tanto las diferentes maestrías o facultades de las diferentes universidades están apostándole a este tema de educación para el desarrollo. En el caso, por ejemplo, de la UNAD, una de las escuelas hizo el lanzamiento de Campunad hace poco con uno de sus observatorios, a los cuales pues aspiramos colaborar como una línea más en temas de educación para el desarrollo. Entonces es fundamental esos espacios que se están creando en este momento. Y pues ya estamos organizando estos temas, y los seminarios son como una, los seminarios o los ciclos de conferencias que hemos realizado son como ese espacio académico que nos permite debatir un poco directamente el concepto de desarrollo y cuáles son esos otros desarrollos alternativos que podíamos partir desde el mismo conocimiento de las comunidades indígenas en temas de educación propia, de economías propias o alternativas, que son como el momento que se está dando en este proceso. Y uno de esos ejemplos pueden ser los planes salvaguardas que se desarrollaron desde el Ministerio del Interior desde el año 2009. Entonces, como ese conjunto de qué están haciendo los diferentes ministerios y las universidades en esa apuesta.
Indudablemente los dos seminarios son importantes porque aportan al desarrollo de la paz permanente. ¿Ustedes habían pensado en el tema? ¿Ya lo habían pensado de esa manera para que coincidiera con la coyuntura que estamos viviendo en Colombia, doctora Doris?
Primero, gracias por esa pregunta tan maravillosa en este contexto. La apuesta de pensar el territorio, las territorialidades y reconocer, digamos, ese desarrollo propio que nos cuenta Diego, es una apuesta política de querer un mundo distinto y de disminuir la desigualdad. La gran apuesta es que si nosotros como país invertimos más en otros sectores y menos en la guerra, pues estamos generando procesos de gestión asociada, planeación participativa y de desarrollo propio. Es decir, este gran sueño creo que lo hemos construido todos los colombianos y lo seguimos construyendo, ¿no? De querer un país distinto y un país que le apueste a una cultura de paz en todo su esplendor. Por tanto, deseamos la paz completa, ¿no? Porque solamente tenemos un acuerdo, nos faltan otros.
Muy bien, doctor Carlos, y pensando también el tema desde el contexto etnoeducativo, la paz permanente, ¿qué podemos decir?
Este es un tema muy importante desde la distancia y en relación con el tema de las comunidades indígenas, indicar, subrayar el hecho de que solo a última hora se ha incorporado la perspectiva de las comunidades indígenas en todo este tema de los acuerdos de paz. Hace unos días, la ONIC, la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, se ha pronunciado a este respecto, ¿no? En ese sentido, la perspectiva de las comunidades indígenas yo creo que es un elemento fundamental, que es un activo y que de alguna manera va a impulsar, va a acelerar el ritmo de ese escenario que creo que todos los ciudadanos de Colombia desean, ¿no? Desde el punto de vista etnoeducativo e incidiendo en lo que ha dicho la profesora anteriormente, en la medida en que se gaste menos en cuestiones militares, de represión, etcétera, etcétera, se va a invertir mucho más en los aspectos educativos. Más allá de la etnoeducación, Colombia tiene unos problemas muy importantes en el ámbito educativo, en el ámbito universitario, en el tema del doctorado. En Colombia, por ejemplo, el año pasado se han doctorado un poquito más de 300 doctores. Es decir, los indicadores son bastante preocupantes más allá del propio problema de etnoeducación, ¿no? Entonces, si invertimos, si ponemos todos nuestros esfuerzos en todos estos aspectos, yo creo que va a ser un activo muy importante para llegar a un escenario muy diferente y muy enriquecedor.
Muy bien, varios escenarios. Doctora Luzmeri, ¿qué podemos decir del tema de la inclusión y la paz permanente?
Toda esta discusión que se suscita alrededor de la educación para el desarrollo tiene muchísimo que ver con lo que estamos viviendo y, por supuesto, lo que tendremos que construir a futuro. La paz es un proceso, no es un punto de llegada, no vamos a estar en paz y felices todos pues como en un almíbar, sino que es una ruta. Y esa ruta se traza a través de muchas aristas, y una de esas aristas indudablemente es la educación. Pensando en los conceptos de desarrollo que deben, digamos que reflexionarse y que hacerse críticos, la paz forma parte de ese escenario, de ese entorno. La posibilidad de construir y de hacer un proceso para la vida en paz implica, sin lugar a dudas, que la educación se comprometa con una posibilidad de que todos tengamos mejores condiciones, y eso tiene que ver con el desarrollo indudablemente. Un desarrollo desde el concepto del mercado, desde el concepto hegemónico del manejo de las fuerzas económicas fundamentalmente sobre la base de lo que significa el desarrollo humano, ¿cierto? No va a permitir una construcción de paz, o sea, y esa es una apuesta particular mía y que la presento de frente, pues no es posible solamente construir una paz por el escenario de posconflicto, entre otras cosas, de un posconflicto a medias, porque solamente con uno de los múltiples actores violentos que están dentro del entorno, pero garantizar que a partir de esa posibilidad de construcción, después del posconflicto, se dé sin hacer una mirada, fundamentalmente a la estructura y al mismo concepto de desarrollo que tenemos, pues va a ser muy complejo, ¿cierto? Entonces, nosotros creemos que hoy más que nunca tenemos todo el espacio, ¿cierto? Y el escenario propicio para hablar de educación para el desarrollo.
Doctor Diego Telles, y bueno, este seminario es realmente importante, pero el tema de la virtualidad no lo podemos dejar a un lado. ¿Qué vamos a tomar ahí desde el componente virtual?
Bueno, venimos realizando, como comentaba anteriormente, unos seminarios que iniciamos, de hecho, el año pasado con el ciclo de conferencias, y ahora estamos con el seminario internacional y con el seminario virtual. En nuestra programación organización hemos configurado que sea uno presencial, el tema de planificación, que será pues la manera en que nuestros asistentes irán al seminario internacional directamente a la Universidad de Santo Tomás, y el otro es virtual, que se dará directamente en nuestra plataforma institucional. Entonces, como comentaba, y también lanzando como la invitación a nuestros compañeros docentes y directamente a quienes escuchan el programa, es que participen, porque aún hay plazo para participar tanto en la manera presencial como componente, igual en la manera virtual, con las fechas que hemos estipulado. Entonces la idea es que participen y que estén pues ahí en el proceso, dependiendo de nuestras líneas que hemos especificado en los diferentes medios y promoción y divulgación que le hemos hecho al evento. Entonces, pues básicamente vamos enfocados hacia la manera de educación para el desarrollo, en el caso del seminario virtual, y cómo podemos realmente tener esas perspectivas, tanto de un poco de política pública, un poco de desarrollo, de cooperación internacional, y cómo podemos realmente enfocar estos procesos. Entonces, la convocatoria en el seminario internacional está hasta el 14 de septiembre y se publicará dos días después quiénes son los ponentes al seminario virtual. Y el día jueves 29 de septiembre vamos a tener la pregunta orientadora en nuestra plataforma, igual con las ponencias que son seleccionadas. Y el día viernes pues ya se dará como tal la conferencia a partir del debate que den las personas asistentes el día jueves. Entonces básicamente así es como lo hemos planteado y organizado. Entonces como ese componente. Entonces cada vez vamos ampliando un poco más la visión. Por ejemplo, el año pasado pudimos contar con la participación del doctor Felipe Aliaga, de Franco Zuctar, y este año pues estamos en la alianza académica, las dos universidades básicamente enfocadas a ese proceso. Entonces por eso nos hemos dicho, está de la manera presencial y obviamente la virtual, para darle la posibilidad a aquellas personas que no pueden asistir a presencial. Entonces vamos a estar como en esos componentes ahí las dos universidades.
Y vamos a cubrir el territorio, ¿no?
La idea es que el día del seminario presencial, que es sobre planeación participativa, también está vía streaming todo el tiempo, para que cualquier persona en cualquier lugar de Colombia se pueda conectar y también pueda hacer preguntas y comentarios, porque como dijimos, la metodología un poco es más que escuchar a los ponentes, que las mismas personas que vienen de sus territorios puedan presentar su experiencia.
Excelente, muy bien. Eran las voces de los expertos, quienes estarán en el Seminario Internacional de Planeación Participativa y Territorial en América Latina y Colombia el 28 de septiembre del 2016. Y también tendremos el tema del Seminario Virtual de Educación para el Desarrollo. Eso será los días 29 y 30 de septiembre del 2016. Les agradecemos a todos por habernos acompañado aquí en Cibersofía.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que el animal más grande del planeta es la ballena azul, la cual supera las 100 toneladas de peso y puede medir hasta 35 metros de largo?
¿Sabía usted que estudios llevados a cabo por los colonizadores europeos dieron cuenta que los nativos de América tenían una expectativa de vida mayor que la de ellos mismos? Esto obedecía a las lamentables condiciones de hacinamiento, mala higiene, cloacas abiertas y epidemias de peste que asolaban al viejo continente.
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Nuevos programas y la mejor calidad de educación en el país. Escuela de Ciencias de la Educación. Licenciatura en Educación. Licenciatura en Filosofía. Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera. Licenciatura en Matemáticas. Licenciatura en Pedagogía Infantil. Especialización en Educación Superior a Distancia. Especialización en Educación, Cultura y Política. Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. Para mayor información, comunícate a nuestra línea de información 375-9500 y a nuestra línea gratuita nacional 018-115-223 o escríbenos al correo atencionalusuario@unad.edu.co.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
En la metacrítica de la teoría del conocimiento, el pensamiento de Adorno inserta las líneas que trazan la matriz hegeriano-marciana, elementos psicoanalíticos y sociológicos desvinculados a su vez de sus contextos originarios freudianos y durkheimianos. Theodor Adorno permanece en un plano de legítima discusión teorética desde cuya concreta racionalidad es posible denunciar la lógica y la teoría del conocimiento tradicional en su olvido de su dependencia de lo social.
El libro de José Carlos Bermejo, Los Límites del Lenguaje, sigue la tradición filosófica del análisis de las relaciones entre pensamientos y lenguaje, e integra no solo las perspectivas lingüísticas y epistemológicas, sino que también trata de incluir los resultados de la neurología, la psiquiatría y las ciencias sociales como instrumentos esenciales para la comprensión del pensamiento, el lenguaje y la conducta humana.
Queridos oyentes, como ya es costumbre, para despedirnos también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy recordaremos en Cibersofía al rey del rock con el tema inolvidable de 1957, Jailhouse Rock.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo, es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV, Radio UNAD Virtual, desde allí, en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.